Blog de notas. La columna del equipo de sala de redacción, Julio Castro.
Bien, y volvemos a recibir al equipo de la sala de redacción Julio Castro, el otro medio que funciona aquí mismo, la Facultad de Información y Comunicación. Qué bueno poder decir aquí mismo también, ¿no? No voy a dejar de repetir que estamos saliendo directo desde estudios. En este caso, como siempre, como venimos haciendo, los estudiantes nos van a estar presentando algunos informes que han hecho, tal vez en base a alguna nota periodística que hicieron escrita, o algún tema nuevo que sea de su interés. En este caso recibimos a Nahuel de Giovi y Bruno Aguilar. Bienvenidos a ambos.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la bienvenida.
Están por ahí. Y también recibimos a la docente Tania Ferreira. Tania.
Buenas, ¿cómo andan? Felicitaciones por volver a la presencialidad.
Bien, gracias Tania. Bueno, van a estar hablando sobre la matanza de Salsipuedes, ¿no? Prepararon un informe sobre esto.
Sí, preparamos. ¿Se me escucha bien ahí?
Sí, perfecto.
¿Se escucha
perfecto.
Bien? Bien, sí, estuvimos trabajando sobre, como bien dijiste, la matanza de Salsipuedes. Un tema tanto sensible como polémico, ¿no? Porque por un lado, bueno, como cualquier tema que involucre vidas humanas, ¿no? Es algo sensible, pero también polémico porque hasta hoy en día se genera opiniones divididas. Se ha hablado mucho, también se ha debatido, se ha escrito muchos libros. Pero bueno, hasta el día de hoy está esa discusión, ¿no? Si fue un genocidio, si no fue, si eran charrúas, si no eran charrúas. Uh-huh. Así que bueno, de eso vamos a estar hablando hoy.
Uh-huh. Justo decías esto, ¿no? Si eran charrúas. ¿Hay un debate historiográfico al respecto?
Sí. Lo que se dice, bueno, es que en nuestras tierras, ¿no? Lo que sería Uruguay en ese entonces, no eran únicamente charrúas, sino que habían presencia de otras tribus. Uh-huh. Estaban los minuanos, los genoas, chanaes, boanes, arachanes. Bueno, habían de distintos grupos.
Bien, ustedes estuvieron hablando con varios historiadores también como para subsanar este debate, ¿no?
Sí. Bueno, en principio hablamos sí con Gabriel Quirici, que ahora vamos a estar pasando algunas respuestas que nos mostró. Pero bueno, en principio, para hablar un poquito, la literatura romántica siempre describió al indio oriental como alguien aguerrido, se lo asocia con el coraje, con el físico fuerte, esto como que contribuye a ese ideal, ¿no? de garra charrúa, ¿no? que está como muy metido en nuestra cultura, y bueno, que nosotros los uruguayos lo hemos adoptado como parte de nuestra idiosincrasia, ¿no? Se los describe como bueno, eran nómades, se dedicaban a la caza, a la pesca y bueno, también esas costumbres guerreras. De todo esto le preguntamos a Gabriel Quirici, docente de la FIC, y bueno, entendido en el tema de todo lo que es historia, uh-huh. ¿Qué hay de cierto en todo lo que se dijo sobre la presencia de los charrúas en Uruguay? Y bueno, ¿hasta dónde ha sido parte de la conformación de nuestra identidad nacional?
Bien, perfecto. Vamos a escuchar entonces el primer audio que tenemos preparado de Gabriel Quirici.
Creo que lo más aproximado desde en los estudios que conozco, tanto de la antropología como de la historia, hacen referencia a una comunidad importante que no estaba necesariamente ubicada solo en nuestro territorio, sino que por su forma de vida tenía presencia a ambas márgenes del río Uruguay, ¿no? Y que finalmente, por los procesos de colonización y ocupación del espacio, se trasladaron desde lo que hoy sería Entre Ríos para nuestro territorio, siendo un componente importante, pero no el único, ni quizá el más relevante demográficamente. Es decir, aquí también estaban los minuanes, en esta zona tenían mucha presencia y fueron los que más tuvieron contactos y conflictos con Montevideo, por ejemplo, los chanaes, y también la presencia diversa de referentes, porque ahí no podemos decir que estaban establecidos los guaraníes, pero sí había mucha, digamos, comunicación con diferentes sociedades guaraníes. Era una macroetnia muy, muy grande.
Ariel Critch, entonces un amigo de la casa ya de Comunidad Huelar, hablando sobre la diversidad de etnias que habitaban el territorio de lo que hoy es Uruguay.
Sí, Nahuel, Bruno, ¿están por ahí?
Sí, en relación a esto y al vínculo, digamos, entre las distintas tribus, otro debate que se da mucho en la historiografía y también desde lo antropológico tiene que ver con el legado cultural de algunas tribus en nuestro país. Pese a que existe como una idea bastante extendida de que lo charrúa, digamos, es lo representativo de lo indígena o de los pueblos originarios en nuestro país, los guaraníes han tenido un peso importante en cuanto al legado cultural, y basta con bueno, repasar algunos nombres y denominaciones de, no sé, ríos, arroyos, cerros, y el propio nombre de Uruguay, como para darse cuenta que también y fundamentalmente han sido una de las tribus con mayor peso cultural. Entonces, hablando también con Gabriel Quirici, le preguntamos cómo es posible o cómo se explica que haya un legado cultural tan grande de los guaraníes, al mismo tiempo que la idea de lo charrúa es como lo más hegemónico, digamos, o lo más instalado en Uruguay. Y bueno, si les parece, podemos compartir lo que nos decía.
En cuanto a legados culturales, a nivel de la toponimia, de las tradiciones, quienes mayor influencia ejercieron fueron los guaraníes, en tanto que fueron quienes también tuvieron, por su peso demográfico y económico, mayor incidencia en la sociedad colonial, en instancias de negociación, de conflictos, pero también de sujeción en una nueva modalidad, por ejemplo, todo lo que fue la experiencia de las misiones, de los pueblos misioneros, en donde convivían comunidades indígenas cristianizadas, pero que al mismo tiempo revivían y mantenían sus tradiciones, su lengua, ¿no? Entonces, eso pesó mucho. Quizás nuestra zona, que yo insisto con la idea de que era una zona periférica globalmente, fue periférica para la conquista, pero también era periférica a nivel demográfico con respecto a lo que eran las poblaciones originarias. Bueno, tenemos varios indígenas orientales, porque era una zona de frontera también, de frontera entre imperios, de frontera entre sociedades indígenas, y allí es muy probable, los estudios hablan de casi un tercio de la población uruguaya con ascendencia de los pueblos originarios.
Bien, lo escuchamos de nuevo a Gabriel Quirici hablando un poco del legado que tenemos de los distintos pueblos originarios que habitaron nuestro territorio. Tal vez podemos meternos en lo que fue el genocidio, ¿no? O en lo que se ha tipificado como un genocidio de la nación charrúa o del pueblo charrúa, en realidad allí en Salsipuedes, ¿no?
Sí, el tema que nos convoca hoy, bueno, es hablar de la matanza de Salsipuedes, un episodio de nuestra historia que es muy polémico, como decía Bruno al comienzo del informe, y que bueno, no está exento de distintas interpretaciones, tanto a nivel historiográfico como político, y que bueno, tiene que ver con cómo se interpreta, ¿no? Si fue un genocidio, si fue una matanza, un exterminio. Hay distintas formas de, digamos, de analizar el hecho. Nosotros, para el informe, también tomamos como referencia al historiador Lincoln Maistegui, que bueno, un poco tiene una idea de lo sucedido, que se refiere al paradigma que durante mucho tiempo perduró y que tal vez en la actualidad está siendo un poco cuestionado, de la relación entre la civilización y la barbarie, refiriéndose a este tipo de choques y episodios sangrientos, en los que bueno, según este historiador, los indios en la época constituían un problema para la sociedad, una sociedad que buscaba consolidarse, formarse como estado-nación, digamos, y que bueno, era complicado a los charrúas integrarlos a la sociedad, porque digamos, atacaban la propiedad privada, tenían unas costumbres que rompían con esa sociedad hispano-criolla de esos años. Y una afirmación que hace este historiador es que no se le puede atribuir este episodio solamente a Rivera o al bando uh-huh. colorado, sino que había un respaldo de toda la sociedad, y este respaldo, bueno, según él, se puede ilustrar en el apoyo que Juan Antonio Lavalleja le da a Rivera en febrero de 1830, con unas palabras que bueno, a continuación voy a leer. Tome las providencias más activas y eficaces para la seguridad del vecindario y la garantía de sus propiedades. Dejados estos malvados a sus inclinaciones naturales y no conociendo freno alguno que los contenga, se librarán sin recelo a la repetición de actos que les son familiares. Con esta frase, bueno, lo que dice el historiador es que, como dije anteriormente, había un consenso político y social reducir a estos grupos que bueno, no se estaban integrando, entre comillas, a la sociedad de la época.
Uh-huh. Al Estado Oriental, justamente. Bien.
Sí, claro, recordé.
Sí.
No, que ahí recién estaban haciendo lo que sería la República, ¿no?
Claro.
Dale, Camilo.
No, Bruno, te quería preguntar a vos, entonces, a partir de acá, cómo se comienzan a desarrollar los hechos, justamente.
Y bueno, Rivera le hace caso a Lavalleja. Uh-huh. Y bueno, se da este hecho en Salsipuedes, como lo que fue una emboscada, en realidad, porque Rivera los junta a los indios, a los charrugas, de un modo más bien amistoso. O sea, ellos se van a juntar en cerca ahí del arroyo Salsipuedes con el pretexto de Rivera, lo que les había dicho era que bueno, que necesitaban gente para el ejército, para una especie de guardia fronteriza, y bueno, fue acompañado Rivera por 1200 soldados que se mantuvieron escondidos esperando a la orden de ataque, ¿no? Mientras que los charrúas acudieron al lugar acompañados de mujeres y niños y desarmados, que ellos habían acordado ir sin armas. Pero bueno, igualmente sospechaban que había algo raro. Uh-huh. Y bueno, después Rivera los invita con comida y bebida. Y bueno, después de haber comido y bebido, Rivera... bueno, esto está contado por Acevedo Díaz, que es una cita textual que voy a proceder a leer, que lo describe muy poéticamente. Lo voy a leer. Apenas el general Rivera, cuya astucia se igualaba a su serenidad y flema, hubo observado el movimiento, dirigióse a Venado diciéndole con calma: «Empréstame tu cuchillo para picar tabaco». El cacique desnudó el que llevaba a la cintura y se lo dio en silencio. Al cogerlo, Rivera sacó una pistola e hizo fuego sobre Venado. como cuenta Acevedo Díaz, era la señal de matanza. El cacique, que advirtió con tiempo la acción, tendióse sobre el cuello de su caballo dando un grito. La bala se perdió en el espacio y Venado partió a escape hacia los suyos. Entonces la horda se arremolinó y cada charrúa corrió a tomar un caballo. Bajo aquella avalancha de aceros y aún de balas, la horda se revolvió desesperada, cayendo uno tras otro sus mocetones más escogidos. Bueno, acá lo que relata es que Rivera tenía la señal para empezar el ataque, era cuando Rivera le pedía el cuchillo prestado a Venado, ¿no?, casi que charrúa, uh-huh, para picar tabaco. El resultado de este episodio fue 40 indios muertos y más de 300 prisioneros, y bueno, algunos pocos que lograron escapar. Del lado de las fuerzas del gobierno hubo un muerto y 9 heridos. Luego, bueno, los prisioneros que tomaron las fuerzas del gobierno, especialmente las mujeres y los niños, fueron entregados a familias pudientes de Montevideo para, bueno, someterlos a tareas de esclavitud.
Bien, también al principio, cuando arrancaron a presentar el informe, nos hablaron de cierta polémica que hay respecto al episodio de Sal si puedes, ¿no? Decís, se lo tacha de un genocidio, de una matanza. Un poco lo referenciaban cuando leían la cita de la carta de Lavalleja dándole el apoyo a Rivera para esta empresa, ¿no?
Sí, polémica evidentemente existe. Creo que en torno a lo más político, digamos, hay polémica en cuanto a si hay utilización política de estos hechos para borrar o desprestigiar a determinadas figuras. Uh-huh. Eso es un poco lo que dice el Partido Colorado en cuanto a Rivera. Al mismo tiempo que desde otros bandos se lo acusa al propio Rivera de un genocidio, de una actitud racista y discriminatoria, que es el principio de lo que hoy sostienen, sigue siendo la discriminación hacia determinados grupos étnicos. En cuanto a lo del Partido Colorado, se defienden, como decía, reivindicando la figura de Rivera y diciendo que se hace un uso político, y también con la cifra de los 40 muertos. Lo que sucede es que también en esta cifra hay matices y hay historiadores que hablan de cientos de muertos. Entonces también ahí existe una polémica en cuanto a la cantidad y si se puede decir genocidio o no cuando los muertos fueron 40 o 100. Uh-huh. Después también creo que es importante señalar, en cuanto a los hechos mismos, que la persecución contra los charrúas continuó al mando de Bernabé Rivera, que era sobrino de Fructuoso Rivera, y que protagonizó otra matanza el 17 de agosto de 1831, dejando 15 indios muertos y tomando más de 80 prisioneros. Luego Bernabé Rivera, en un episodio en Yacaré-Cururú, la palabra es un poco compleja, uh-huh, fue asesinado por indios en una emboscada en junio de 1832 y fue encontrado muerto con signos de tortura. Lo curioso en esto, y para ver un poco cuál fue la reacción de la época, cuál era un poco la sensación o cómo se analizaban estos hechos, es que se lo enterró con honores a Bernabé Rivera, y el propio Acuña de Figueroa, que es autor del himno nacional, le dedicó un poema en su homenaje, por lo que, bueno, podemos también analizar esto, y le preguntamos a Gabriel Quirici sobre si la matanza de Sal si puedes tenía que ver con el reflejo de una época en la que el racismo era estructural y estaba normalizado, y esto fue lo que nos respondió.
Es notorio el componente racista de una supuesta civilización superior que avanza sobre una forma de vida considerada inferior, incapaz del progreso, ¿no?, que es un legado de larga duración en el proceso colonial, que bueno, que tuvo su momento más dramático a comienzos de la historia del Estado Oriental naciente, ¿no? Ese me parece que es un aspecto a tener en cuenta, porque en los documentos se puede vivenciar esa idea de que se había acabado con los salvajes, que sin duda además tiene un componente de justificación por el tipo de crimen que fue, decir que, digamos, en general los actos de conquista ponen al otro, al sometido, al exterminado en condición de salvaje para, de alguna manera, absolverse, ¿no? Y es más, durante mucho tiempo no hubo siquiera una consideración por los supervivientes de la matanza, que quedaron encerrados y después distribuidos en Montevideo para el servicio doméstico, o los que fueron enviados a Francia, ¿no? Ese me parece que es un aspecto importante a tener en cuenta del componente colonial histórico.
Y ahora tal vez, así como escuchamos a Kirch hablar un poco de la idiosincrasia de esa época y si respondió a un sentimiento racista, podemos escuchar al propio historiador, al propio docente aquí de la Facultad de Información y Comunicación, opinar si se le puede dar una responsabilidad exclusivamente a Rivera y al Partido Colorado, como hablábamos antes.
Responsabilizar a los partidos es algo ahistórico. Histórico, porque no existían los partidos ni en el 30, ni en el 31, ni en el 32. Las divisas recién van a aparecer en el 36 y ni siquiera podemos hablar de que todavía sean partidos, son más bien identificaciones para el combate vinculadas a tradiciones de la revolución, el orden, el federalismo, el unitarismo. O sea que sería muy forzado decir que esto es del Partido Colorado, ¿no? Es decir, sería realmente un uso ahistórico del fenómeno. Es más, Rivera fue saludado y felicitado por otras figuras que luego serían de la tradición blanca, en el mismo momento que ocurrió esto. O sea que yo creo que corresponde más a una cuestión social, sociocultural y económica, y no un tema de partido, ni siquiera de una ideología política con respecto a las formas de gobierno, ¿no? Sino que es algo más de fondo de esta mentalidad racista y propietarista que se estaba imponiendo también, ¿no? Más allá de partidos.
Bien, y saliendo un poco de la perspectiva histórica, tal vez estaría bueno enfocarnos en cómo se vive hoy, cómo se reivindica el episodio de Sal Si Puedes hoy, ¿no, Bruno, Nahuel?
Sí, justamente, bueno, los descendientes de charrúas y de otros grupos indígenas hasta el día de hoy se han organizado y, bueno, trabajan en conjunto para reivindicar la cultura indígena y, bueno, reclamando derechos. En este sentido, hay organizaciones como ADENCH, que es la Asociación de Descendientes de Charrúas, o también CONACHA, por ejemplo, que es el Comité Nacional Charrúa. Bueno, están trabajando para que el arroyo, la zona del arroyo de Sal Si Puedes, uh-huh, sea declarada como sitio de memoria. Uh-huh. Esto en el marco de la ley número 19.641, que es sobre la declaración y creación de sitios de memoria. Esta ley lo que plantea es que en los lugares físicos en los cuales el Estado cometió violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad sean declarados sitios de memoria. Originalmente esta ley fue planteada para los hechos ocurridos entre 1968 y 1985. Es decir, bueno, la dictadura y
en los años previos.
Uh-huh. Pero también abre una excepción y dice que se podrán considerar hechos ocurridos fuera de este periodo de tiempo. Uh-huh. Entonces, bueno, los hechos ocurridos en Sal Si Puedes, que fue en 1831, bueno, podrían entrar en esos parámetros también. Así que escuchamos a Gerardo Sosa, que es presidente de ADENCH, para que nos cuente un poco cómo están trabajando para que Sal Si Puedes sea declarado sitio de memoria.
Hubo una solicitud colectiva al Instituto Nacional de Derechos Humanos para que Sal Si Puedes fuera incluido como sitio de memoria. Se presentó una documentación con esta solicitud y fundamentando el petitorio. En lo que respecta a nuestra asociación en particular, consideramos que también sería conveniente incluir el lugar en la Ciudad Vieja donde se realizó el reparto de los sobrevivientes. Está identificado el sitio en Ciudad Vieja donde en primer lugar tuvieron retenidos en el ex cuartel de Dragones y posteriormente fueron repartidos. Allí se inició lo que nosotros consideramos un etnocidio, además de genocidio.
Uh-huh. Ahí escuchamos a Gerardo Sosa, como decía Bruno, integrante de ADENCH, hablando de etnocidio también, ¿no? ¿Cómo se ha comportado el Estado respecto a esto?
Y bueno, la actitud del Estado, según cuentan las asociaciones y por lo que podemos ver en los hechos, ha sido un poco de indiferencia, ¿no? Como dato, Uruguay, junto a Surinam, es el único país de Sudamérica que no ha ratificado el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo. Esto este convenio es una herramienta que han adoptado, bueno, todos los países de Sudamérica para la protección de la población indígena ha sido a nivel mundial, ¿no? Los estados que ratifiquen este convenio están obligados por ley a la devolución de las tierras y a garantizar igualdad y libertad, entre otras cosas. Entonces, bueno, Uruguay ha sido el único país en la región que no ha ratificado este convenio. Y también le preguntamos a Gerardo Sosa qué opinaba al respecto, por qué no se ha hecho.
¿Por qué no lo ha hecho? Porque tiene carácter vinculante, es decir, si el Estado lo aprueba, tiene que cumplir con el alcance del mismo. Y el mismo se refiere a la consagración de derechos básicos de los pueblos indígenas. En el pasado ya se iniciaron gestiones, los distintos grupos en distintos ámbitos a nivel internacional, ha habido recomendación de organismos internacionales solicitando a Uruguay que ratifique el convenio. Han pasado gobiernos de distinto signo político y Uruguay no lo ha hecho. Han habido planteos formales, informales, a los últimos gobiernos, a distintos integrantes del Poder Ejecutivo, a distintos ministerios, y no ha habido una respuesta satisfactoria. De parte de ADENCH, no ha formalizado este pedido en el actual periodo del gobierno, pero lo vamos a hacer con un afán constructivo y para avanzar en este tema.
Bien, justo como hablábamos un poco antes también en este mismo informe, Bruno, Nahuel, de que desde el lado riverista, desde el Partido Colorado, también se habla de que no fue un genocidio, ¿no?
Sí, bueno, exactamente. Sí, se decía que fue el reflejo de sentir de la sociedad uruguaya de la época, y bueno, también le preguntamos a Gerardo ¿Por qué es tan importante que para la comunidad indígena que sí se considere como genocidio? Y bueno, esto fue lo que nos respondió.
El genocidio que se inició con Sal Si Puedes en 1831. Posteriormente hubo otras matanzas en otros puntos del territorio. Es decir que el genocidio se extendió hasta 1834. Si uno busca definiciones del concepto genocidio, es exactamente lo que sucedió. Allí hubo una acción deliberada de parte del Estado para eliminar a un grupo étnico. Y no importa si el grupo étnico, en este caso los charrúas, eran 40, 200 o 2.000. Sobre la discriminación, desde luego que hay discriminación por cuanto aún hay sectores que sostienen que Uruguay, o se jactan de que Uruguay es un país sin indios, de que socialmente es monolítico en cuanto a su composición social. Nosotros defendemos la multiculturalidad. No solamente nosotros decimos esto, lo está diciendo la ciencia a nivel de los estudios, donde demuestran que al menos la tercera parte de la sociedad uruguaya tiene ancestros indígenas.
Bien, nos quedamos con esto último, ¿no? Hablando de ser un país sin indios o de un país muy europeo, este dato al final que tiraba Gerardo es bastante contundente. Bruno, Nahuel, los vamos despidiendo en esta nueva columna de la sala de redacción. Julio Castro, les agradecemos muchísimo porque intentaron abordar un tema amplísimo y sobre el que hay muchísimas voces al respecto.
Sí, bueno. No, muchas gracias. Dale, Bruno.
No, nada, eso. Muchas gracias por el espacio, por recibirnos.
Bien, Nahuel de Llovi también, muchísimas gracias, y a la docente Tania Ferreira que está por ahí también.
Gracias a ustedes. Bueno. Recordar que este fue un trabajo en grupo, ¿no? De varios compañeros.
Sí, es verdad.
Y Nahuel son los portavoces de un grupo más grande.
Si quieren nombrar al resto de los compañeros también.
Sí, Catalina, Julio y Janina también participaron de este informe.
Bien, perfecto.
Camilo, y lo último rapidito es que sí. Este es uno de los últimos informes de sala de redacción de este año en coordinación con Uniradio y nada, es algo que nos tiene muy muy contentos y muy orgullosos y vamos a hacer todo lo posible para que esto siga el año que viene.
Sí, claro, lo vamos a repetir el año que viene, seguro. El espacio de sala de redacción va a seguir estando por acá. Nahuel, Bruno, Tania.
Una gran coproducción.
Sí, claro. Nahuel, Bruno, Tania, muchísimas gracias por estos minutos aquí y nos estaremos reencontrando con nuevos estudiantes de la sala de redacción Julio Castro dentro de 15 días. Chau, chau.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUdelar. Instagram, Uniradio Udelar.